Bueno, doctor, en principio coincide con esto de que hay una suerte de doble discurso social y cultural también en torno al consumo de drogas. Digo, porque cada vez tienen mayor presencia mediática los que reclaman la legalización del consumo de estupefacientes y se ve mucho de esto en los medios, al menos, ¿no?
Este es uno de los temas donde más se expresan las dualidades. Realmente, Javier, desde el inicio, este tema es un tema casi ping-pong. La pelota va para un lado y para el otro, pero en todo, en todo, en todo. Fíjate, empecemos con el día de hoy. El 8 de junio de 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide fijar un día. Y fija que ese día se firma el decreto el 26 de junio. Por eso el 26 de junio es el Día Internacional. Pero fíjate cómo arranca ya con un lío. Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el narcotráfico. Como que tuviéramos que luchar contra un padeciente, un sufriente, un paciente, o luchar contra su pariente que sufre, como si fuese un ala pegada al padeciente. Y si entre paciente y pariente hay una letra, la C y la R, en concepto hay muchísimo. Esta es una de las enfermedades donde más sufre el pariente, no solo el paciente. Y a veces el paciente ni se siente padeciente, sobre todo en la ludopatía, en la adicción al juego. Si yo quisiera hablar en tucumano básico, diría el timbero sin ser ofensivo. Pido disculpa a alguien que padezca de esto. Muchas veces cuando vos hablas con el paciente que tiene la adicción al juego, que en una noche de timba quema la herencia de una familia, el bienestar futuro de sus hijos, de su esposa o de su esposo o de su abuelo, de su abuela, y la quema en la noche, y no se siente paciente, se siente a veces. Sin embargo, los parientes sufren atrozmente. ¿Por qué luchar contra eso? ¿Por qué tiene presión, abrazo y brazos tendidos? Luchar contra el narcotráfico, sí. Para eso están las fuerzas de seguridad y la justicia. Pero los médicos, los psicólogos, los sociólogos, los pastores, no tenemos que luchar. Fíjate que ya arranca con una palabra que no tenía por qué ir a los dos aspectos, el de la reducción de la demanda donde no hay una lucha, y el reducción de la oferta donde puedo, y hasta entre comillas, aceptar la palabra lucha. A mí me gusta mucho más la palabra trabajar contra el narcotráfico. Segunda cosa donde vos vas a notar una dualidad muy fuerte es la palabra drogas. La palabra drogas pertenece a las palabras homógrafas. Esas que se escriben y se pronuncian igual, homógrafa y homófona, pero que significan distinto. No tiene nada que ver el significado. Tomemos ejemplo, cura. El doctor me cura, vino el cura a consolar mi alma. Vino. El cura vino y trajo vino para celebrar la misa. Son palabras, nada. Míralo como nada, José. ¡Ey! No traje nada para esta reunión. Son palabras homólogas. La palabra drogas en medicina es magnífica. Estamos investigando en el mundo 104 drogas para aquellas personas que teniendo este SARS-CoV-2 no lleguen a tener la COVID-19, la enfermedad. Que teniendo el virus no los dañe y que ese SARS-CoV-2 no los lastime. Y hay 104 drogas magníficas en ensayo, porque drogas en medicina es terapéutica, es farmacología, es salvar vidas. Drogas en la comunidad. Fíjate vos, nosotros cuando hablamos de drogas en el aula médica, la enseñamos en farmacología y enseñamos sustancias químicas naturales, sacadas de planta o sintéticas, que se las damos a quienes, a padecientes. Para lograr que, si podemos, que se curen. Y si no podemos, que por lo menos se alivien y tengan calidad de vida. Pero la comunidad, cuando usa la palabra drogas, no se refiere a aspirina, a un monoclonal contra un cáncer. no se refiere a un remedio para evitar una coronariopatía. La comunidad, cuando habla de drogas, habla de sustancias químicas, algunas naturales acá de planta, otras sintéticas, que las usan ¿quiénes? Sanos, perfectamente sanos, magníficamente sanos, y que logran usándolas enfermarse gravemente, lastimar a sus parientes y a veces llegar a la muerte, y a veces, incluso en una sola dosis, por una sobredosis. Este es un concepto lleno de dualidades, lleno de... Sí. Entonces, te encontrás con pacientes que no se sienten pacientes y que te dicen, yo fumo marihuana, loco, ¿viste? No existí, loco, y yo la fumo, ¿sabés por qué? Porque tiene efecto buenísimo curativo. Y vos le decís, pero sí, de los 400 componentes químicos que tiene el cannabis, 6, los cannabidioides, tienen efectos curativos, eso los separamos y lo damos a pacientes con convulsiones o con dolores intensos de una fibromialgia. Sí, loco, ¿viste? ¿Vos tenés convulsiones? No. ¿Y entonces por qué me decís que es buenísima y que vos la usás por sus efectos terapéuticos? ¿Que vos tomás antidiarreico cuando no tenés diarrea? ¿O te pones una quimioterapia para el cáncer de pulmón cuando no tenés cáncer de pulmón? Entonces, no me vengas con el verso de que tiene efectos terapéuticos y por eso vos la usás, porque vos no tenés la patología para la cual necesitaríamos el remedio. Pero es porque existen estas dualidades. Hoy es un día para fortalecer, por fin, Naciones Unidas pone un lema adecuado, fortalecer el conocimiento de las comunidades para lograr mejor tratamiento, mejor prevención. Eso es, no es luchar, es educar. Ajá. Es decirle a esta persona, ¿te das cuenta que estás enfrentando las cosas del querer? ¿Te das cuenta que esto es el único grupo de patologías que empiezan con una pregunta bellísima y muy dulce? Loco, flaquita, ¿querés? Y que siguen con una respuesta bellísima y muy dulce, aunque confundida. Sí, loco, quiero. Pero cuando digo quiero, no es que quiero tu cariño, tu afecto, tu ternura, que la queremos todos. Quiero algo que me olvido de dónde viene la etimología de la palabra. Quiero un objeto, digamos objeto en latín, dicto, que no es cualquiera. Es un dicto que si yo hoy quiero, porque me dicen querés, y quiero probar, ver de qué se trata, tiene una propiedad, no es cualquier dicto. Es un dicto que puede adherido al objeto, ad dicto, y que a partir de ahí puedas entrar en el síndrome que yo llamo del chavo del ocho. El primer día te dijeron, loco, ¿querés? Y dijiste, sí, quiero. Pero a partir de ahora, sin querer queriendo, la frase del chavo del ocho cuando hace una travesura, sin querer queriendo, cada vez vas a querer más, más y más, hasta que puedes quedar atrapado en una tela de araña, de la cual cuando quieras salir te cueste mucho. Pero son las cosas del querer. A nosotros nos gustaría muchísimo, Florencia, ustedes, toda Radio María, que cuando a un chico, a un adulto, a un anciano, a un joven, porque esto no tiene edades, le digan querés y le ofrezcan alguno de estos sustancias adictivas y que lastiman, que la respuesta que le saliera de adentro al toque, sin pensar, fuera sí, claro, sí quiero, mi vida, mi proyecto, mi alegría, mi sonrisa, mi familia, mi libertad, mis bienes, mis posesiones. Ajá. ¿Sabés qué quiero? Quiero pasar la bomba, loco, no bombeado.
Sí. Sí, doctor. La verdad que nos hace pensar mucho con todas sus palabras, que tan importantes son, ¿no? El uso de las palabras que planteaba recién. Durante este tiempo ha sido bastante difícil la cuarentena para muchos adolescentes, para muchos jóvenes, que bueno, de repente estaban acostumbrados a tener la libertad de salir, de volver, y ahora, bueno, se han visto confinados a sus casas y ha crecido mucho la demanda de sustancias. ¿Cómo se fueron transformando estos quereres durante este tiempo difícil de la cuarentena? ¿Cuál ha sido su experiencia o las consultas que ha recibido usted, tanto de jóvenes como de familias?
Exactamente, esto ha aumentado muchísimo, más que el número de consumidores, la cantidad de lo que consumen, y los horarios y las formas. Tomemos una de las sustancias adictivas, el alcohol. El alcohol, a diferencia de los estupefacientes, por ser un azúcar que fermentó sin oxígeno, ese es el alcohol. Yo pongo una uva a fermentar sin oxígeno y fermenta su azúcar y se transforma en un azúcar calórico llamado alcohol. Pero mi hígado puede trabajar los alcoholes hasta cierta dosis, transformarlo en aldehído, luego en vinagre y luego en agua y anhídrido carbónico. Por eso en el alcohol hay dosis. Nosotros le decimos, puedes beber con moderación después de los 18. Pero en los estupefacientes, que son liposolubles y no son azúcares, en marihuana, cocaína, éxtasis, anfetamina, heroína, ketamina y no nombro más, lo que todo el mundo llama drogas, en eso, por ser liposoluble y no ser manejable, no podemos darle dosis ni edades. Yo no le puedo decir cocainízate con moderación a partir de los 14. En el alcohol hay dosis y hay edades. ¿Qué pasó con el alcohol? Todas estas sustancias en exceso, el alcohol o las otras, los estupefacientes, los usamos en general cuando los usamos al alcohol, no para un brindis, no para una comunión de pan y vino, sino para chupar, digamos así. Lo usamos con un objeto, siempre se usan las mismas palabras. Para darme un saque, loco, para curtir un viaje, me volé, boludo, me volé. Me dio un saque, dale loco, vení, curtite un saque, date un viaje de ida, loco. Fíjate que todas las palabras son salir, irnos, volarnos. Y de repente nos dijeron, hay un coronavirus dando vueltas, vamos a jugar todos a la escondida, que el virus no nos encuentre. Así que todos dentro de la casa escondidos, viendo a través de la ventana, si afuera por las calles pasa este SARS coronavirus. Luego está. Y no nos dijo que nos escondamos, nos dieron la orden de esconder. Y adentro, bien, no es una crítica al aislamiento, por favor, es un análisis. Y al estar escondidos adentro, empezamos a sentir que las 7 de la tarde ya era la noche. Habíamos estado todo el día en casa. El ir, el volver al colegio, al trabajo, etcétera, no existió. Los horarios se complicaron. A las 8, 8:30 de la noche, muchas personas ya yendo a dormir, personas que habitualmente se acostaban a las 10:30. Claro, y diciendo tengo insomnio, todos los días me estoy despertando a las 4 de la mañana. No, no tienes insomnio, ya dormís, ya has estado en cama y durmiendo tus 8 horas. Tu cuerpo te dice, levántate, loco. Pero son las 4, lo que pasa es que te acostaste a las 20 y no a las 22 como antes. Y entonces, eso de estar en la casa y querer volarme, ¿puedo salir físicamente? No, estaría violando el aislamiento y además está el SARS coronavirus afuera. ¿De qué forma puedo volarme? Darme un saque si físicamente no lo puedo hacerlo. Y abramos un vinito, abramos un fernet, le metamos. Y aumentó muchísimo el consumo domiciliario con botellas llevadas por delivery de personas que bebían, ahora chupan. Aumentó para volarse, evadirse. Y el que tomaba para evadirse ansiolíticos, para quitar sus ansias, no quiero, alprazolam sería el nombre químico, no quiero decir los nombres comerciales, no quiero decir Alplax, Tranquinal, etcétera. El que tomaba empezó a tomar más para volarse. Me dice, no puedo dormir, me voy a meter. No son hipnóticos, son ansiolíticos. Pero lo empezó a tomar, dice, me estoy despertando a las 4. No se dio cuenta que se había acostado a las 7 del día anterior. Y empezó a aumentar el consumo Muchos de los pacientes dicen, no sé qué hacer ya en la casa, por lo menos me vuelo, por lo menos me duermo. Y las dos que más aumentaron es el alcohol intradomiciliario y los ansiolíticos. Aumentó el consumo de marihuana, cocaína, esto siempre fue un comercio ilegal. Tener tasas registradas oficiales de cuántos llevaron cocaína a un domicilio sería tener el mapa exacto del delito. Y entonces, en esto podemos inferir a través de algunos pacientes que nos relatan si consumieron más o menos. Pero tener certeza de si aumentó el número de consumidores, basarse en la encuesta, en que la persona cuente, es un poco difícil darle credibilidad científica a ese tipo. Pero con alcohol y ansiolíticos sí, porque se compran oficialmente en la farmacia, etcétera. El aumento fue significativo.
Doctor, tenemos un montón de llamados de oyentes que, bueno, agradecen las palabras siempre sabias. Norma dice, recuerdo hace muchos años escuché una charla del doctor Miroli sobre adicciones por un canal de televisión de Santiago del Estero, me pareció excelente, le mandan saludos. María Eugenia, Griselda, Mónica, bueno, un montón de llamados. Lorena nos pregunta puntualmente, le pregunta a usted, doctor, si la plata coloidal se la puede consumir desde Jujuy, no. Nos pregunta Lorena.
No, son metales pesados que se van acumulando en el cuerpo y van aumentando cada vez más o dos. La sulfadiacina de plata, si la usamos tópicamente como un excelente antiséptico y antiinflamatorio, pero para el consumo de sales de plata que se propuso como uno de los tratamientos para frenar la reacción inflamatoria desmadrada en el síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus, no en el coronavirus, sin síndrome agudo respiratorio y severo, sino en eso agrega componentes tóxicos que pueden durar en el cuerpo mucho tiempo. No resultaron buenos esos ensayos.
Bien. Preguntan acerca del aceite de cannabis, doctor, usted mencionó algo de esto, pero me parece que es importante porque hoy es uno de los factores que más confunden a las personas, ¿no? Puntualmente Silvia plantas, pregunta sobre acerca de esto.
Esta la aclaremos, es una buena pregunta. Nosotros cuando vemos una planta, un árbol, un arbusto, lo que sea, pensar que adentro en sus raíces, en su tallo, en su corteza, en su madera, en sus hojas, en sus flores, en su cáliz, en sus cálices, en sus pólenes, existen muchísimos componentes químicos, muchísimos. Algunos de ellos, sin duda, no deben hacer nada salvo dosis infernales, no deben dañar ni deben ayudar. Otros, sin duda, deben lastimar, herir, ser tóxicos. Tóxico veneno es lo mismo. Y otros, a lo mejor tienen propiedades que pueden ayudar a muchos pacientes y que incluso pueden llegar a curar varias enfermedades. ¿Qué vamos a hacer con este árbol? ¿Lo vamos a odiar porque tiene tóxicos? ¿Lo vamos a amar con devoción porque tiene productos? ¿O lo vamos a analizar, estudiar, ver cuántos componentes tiene y de esos componentes cuáles entran en cada categoría? Esto es lo que hace la farmacología. Tomemos un árbol, el sauce. Tiene 4.000 componentes químicos. Más de 3.000, salvo inmensísimas cantidades, no daña. Varios, en pequeñísimas dosis, puestos en sangre, allegados a sangre, lastiman. Hígado, riñón, cerebro. Uno, la salicilina, es un extraordinario antiinflamatorio. Planteemos entonces, estoy viendo un sauce y digo, al lado hay un cáñamo, una cannabis sativa, lo voy a comparar los dos. Y digo, de estos 4.000 componentes hay uno buenísimo, salicilina. Como en este momento yo tengo inflamada una muela, me voy a meter un sauce entero en la boca. No. Voy a hacer un extracto del sauce con los 4.000 componentes y me lo voy a fumar. No, porque vas a meter un montón de componentes que no sirven, un montón de veneno para tener uno solo. perdón si es torpe la imagen, como tengo una hemorroide inflamada, me voy a poner un sauce bienal. No, loco, no funciona así. Bueno, como tengo un hijo que tiene un proceso inflamatorio crónico, una fibromialgia, por ejemplo, yo, padre o madre preocupado, voy a plantar un sauce en el fondo de mi casa, voy a esperar que crezca, y una vez que crezca, voy a extraer yo, sin conocer farmacología, la salicilina, y luego se la daré a mi hijo. No, no es así. ¿Cómo es? Le vamos a pedir a la ciencia que saque la salicilina, que esté en gotas comprimidos en farmacia, pura, 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 sin el resto de los componentes, no solo extraída, sino purificada, dosada, para saber que en cada gota hay 5 o 10 miligramos, y que yo pueda ir a comprarla con mi obra social, mi prepaga, o de venta libre, que esté a mi alcance, o que me la dé el Estado si no tengo recursos. Sí, muy bien, bravo, eres inteligente, eso es lo que hay que hacer. Me voy ahora a la otra planta que está al lado. Tengo una canalizativa, variedad índica americana o transgénica, alguna de las tantas semillas transgénicas. Tiene 400 componentes químicos. De esos, algunos tienen un grupo alcaloide, cannabis monoide. Otros, 6, tienen 2, cannabis dioide. Otros tienen 3, cannabis trioide. Otros tienen 4, tetrahidrocannabinoide. Cannabigerolis, cannabidigeroles, etc. Todos dañinos, excepto 6. Uno súper dañino, el D4, el tetrahidrocannabinol, daña el sistema inmune contra células propias, daña la producción de interferón, aumenta los lípidos malos en sangre, obstruye coronaria, además del daño en cerebro. Varios que dañan hígado. Pero hay 6, los cannabidioides, que no son adictivos, que no dañan cerebro, que frenan la entrada de sodio al músculo cuando largo acetilcolina y evitan las convulsiones, que además calman el dolor. Maravillosos. Esos 6 son muy solubles en aceite. Entonces yo voy a hacer un extracto de la marihuana, 400 componentes, muchos venenos. Lo pongo en un aceite de primera prensada, no refinado, y luego saco. Ahí quedaron atrapados esos 6 y algo de los otros. Porque una cosa es extracción, otra cosa es luego purificación, que solo esté lo bueno. Y en ese aceite están los 6 buenos, porque se fijan mucho al aceite, pero también hay algunos de los otros que no son buenos, porque falta una etapa de la purificación. Por eso, como yo tengo un hijo con convulsiones o fibromialgia, voy a plantar una planta de cáñamo en mi casa que crece rápido, no es un sauce, y luego yo, sin ser farmacólogo ni farmacóloga, voy a hacer un aceite casero y le voy a dar a mi hijo. No, señora, está confundiendo el camino. Yo me voy a fumar un pozo loco con los 400 componentes, porque ahí hay 6. No, el daño es superior, tenés 394 venenos. Lo que tienen que hacer las universidades, las cátedras de farmacología y los gobiernos, como lo hizo Inglaterra, es producir los cannabidioides purificados y que estén en farmacia. Y que cuando un paciente va con su receta, se le venda o le pague la obra social, la prepaga o le dé el Estado si es carente, siempre y cuando tenga la enfermedad que merece el remedio, porque es un remedio excelente, como lo es la salicilina, pero el sauce entero no es bueno, y el cáñamo entero tampoco.
Doctor, se entiende, sí. Doctor, tenemos muy, muy poquito tiempo, quería pedirle unas palabras, un mensaje para todos los que están tratando de salir de este flagelo, para los padres que los acompañan, para todas las personas, algo breve que nos llene de esperanza.
El temor a dañar el amor sería el mensaje, y sirve para el coronavirus. Dado que estamos en tiempos de coronavirus, empiezo por ahí. Querido amigo, y le hablo a alguien primero, tengo justo un espejo al frente acá en el instituto, lo estoy viendo al frente mío, se llama Alfredo Miroli. Querido Alfredo Miroli, pórtate bien. ¿Conoces muy muy perfectamente, hasta el hartazgo te diría, las formas de evitar que el coronavirus entre en tu cuerpo. Lavarse las manos con jabón, estar a más de 2 metros, y si no ponerme, che, qué palabra que odio, qué palabra que me da náuseas, vómito, cubrebocas. Veo tantos en la calle con un pañuelo, un papel, algo cubriendo la boca y con la nariz afuera. No te lo pongas, para ponértelo así, con la nariz afuera, no te pongas nada si el virus entra y sale por la nariz. ¿Por qué lo llaman cubrebocas? ¿Por qué no usamos bien el lenguaje? ¿Por qué no le dicen, cuando usted salga, póngase barbijo y si no, un cubre nariz, boca y mentón? Porque si no, muchos andan con la nariz afuera creyendo. Lo vemos en políticos, lo vemos en periodistas haciendo notas. Todos sabemos cómo evitarlo, el virus, ventilar los ambientes, ya lo sabemos todo, no quiero hablar de la lavandina, el jabón, lavarnos las manos, estar a más de 2 metros, ponernos un cubre nariz, boca y mentón, no quiero hablar de eso, lo sabemos todo. Pero muchos no lo hacemos. Y cuando volvemos a la casa donde convivimos, ¿con quiénes convivimos? Si trajiste el SARS-CoV-2, porque estuviste a menos de 2 metros, porque te arrimaste, porque te lo tuviste la nariz afuera, porque no te lo pusiste, porque saliste a correr amontonado, porque no cumpliste con lo que sabías. ¿Sabes a quién vas a dañar cuando vuelvas a casa? ¿Lo viste a tu abuelo, a tu papá, a tus hijos? Con ellos en casa no vas a estar a más de 2 metros, ni vas a estar con un cubre nariz, boca y mentón todo el día. ¿Te das cuenta que si trajiste el virus a casa, vas a infectar, posiblemente lastimar y a veces lamentablemente matar sin querer a los que amas? Pórtate bien. Afuera te dijeron loco que eres y te ofrecieron droga. Sabes que con tus conductas, con tu forma, con tus lastimados, con tus heridas, no me vas a lastimar a mí, si no soy tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu abuela, que vas a dañar mucho a tu pareja, a tus hijos, a tus abuelos, a tus hermanos, a tus primos, a los que más amas. Por temor a dañar a los que amamos, por temor a lastimar al amor, cuando te digan loco que eres, flaquita que eres, ojalá te salga del vientre, sí quiero a los que amo. Sí quiero mi libertad, mi futuro, mi proyecto. Y cuando salgas a la calle y nos comportemos en prevención, para que cuando volvamos a la casa podamos mirar a los ojos a un hijo, al abuelo, a la abuela, a papá, a mamá, y decirle, che, hoy me porté bien, ¿sabes? Cumplí con todas las normas, pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sola razón, porque te amo.
Hermoso, doctor. Muchas gracias. Nos quedamos con ese pensamiento y con todo lo que ha compartido hoy en este breve espacio, pero que nos sirvió muchísimo a todos, ¿eh? Y se lo agradecen también todos los oyentes de Radio María. Un abrazo, doctor Miroli, que tenga muy buen día.
Yo le mando mi profundo y sincero cariño a todos ustedes, ¿eh?